son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el comentario y el programa de hoy en la historia. Luego les presentaremos los programas de Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo asiste al Working Lunch o almuerzo de trabajo de la 33ª cumbre de la ASEAN en el Centro de Convenciones de Suntec, Singapur, el miércoles. El presidente Joko Widodo se convirtió en uno de los jefes de Estado y de Gobierno en la ASEAN que pronunció sus discursos. En su discurso, el presidente transmitió tres claves para enfrentar la situación global. Las tres claves son el aumento de la cooperación económica justa y de libre comercio, el fortalecimiento de la cooperación monetaria y fiscal y la mejora de los fundamentos económicos nacionales en un esfuerzo para promover los principios de la buena gobernanza. En su comunicado de prensa del diputado de Protocolo, Prensa y Medios de la Secretaría Presidencial, Bey Mahmudin, el presidente Joko Widodo esperaba que la ASEAN pudiera continuar fortaleciendo las sinergias con la cooperación económica Asia-Pacífico, los países del Grupo 7 y también el Fondo Monetario Internacional. Además, el presidente Joko Widodo recordó la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno de la ASEAN en la 33ª Cumbre de la ASEAN para fortalecer el compromiso de una cooperación económica más abierta. Los líderes de los países de la ASEAN y China esperan que se pueda completar un acuerdo sobre el código de conducta en la disputa por el mar meridional de China en 3 años. La agencia de noticias Antar informó que la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones de Suntec, Singapur, dijo el miércoles que la esperanza se manifestó cuando 10 líderes de países miembros de la ASEAN, China y el secretario general de la ASEAN se reunieron en el evento de la 21ª cumbre de la ASEAN-China en el Centro de Convenciones Suntec, Singapur, el miércoles. Durante años, las partes involucradas en una disputa en una de las aguas más concurridas del mundo tienen un diálogo para evitar la escalada del conflicto. Según la ministra Retno Marsudi, este acuerdo es un progreso muy importante para resolver la disputa por el mar meridional de China. Indonesia espera que las relaciones de la ASEAN-Australia sean mejores bajo el liderazgo del primer ministro australiano Scott Morrison. Esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo en el desayuno informal de la cumbre de la ASEAN-Australia celebrada en el Centro de Convenciones Suntec Singapur el miércoles 14 de noviembre. Otra cosa que el presidente transmitió en la reunión fue una apreciación del apoyo que Australia ha dado al concepto del Indo-Pacífico, que destaca la centralidad de la ASEAN. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo nuevamente invitó a Australia a contribuir a una paz justa entre palestinos e israelíes basada en los principios de la solución de dos estados. El Ministerio de Agricultura de la República de Indonesia está promoviendo un aumento en la producción de papa, específicamente para satisfacer las necesidades de la industria para lograr la autosuficiencia en el año 2020. El director general de Horticultura del Ministerio de Agricultura, Suwandi, explicó que se necesitan tipos especiales de papas para materias primas industriales, a saber Atlantic, que se ha basado en las importaciones. Suwandi, como lo citado por la agencia de noticias Antara en Yakarta el miércoles, dijo que Indonesia ha sido autosuficiente en papas granulares para consumo desde 2018. Mientras que la meta de autosuficiencia del Atlántico para las necesidades de materia prima industrial no es posterior al año 2020. Suwandi está optimista de que se puede lograr este objetivo. El Ministerio de Agricultura ha celebrado una reunión con empresarios para coordinar el logro de la autosuficiencia. Los gobiernos de Indonesia y Dinamarca están explorando oportunidades de cooperación en el campo del desarrollo de la educación científica. El embajador danés en Indonesia, Rasmus Abildgaard Christensen, habló sobre la oportunidad de cooperación cuando se reunió con el ministro de Educación y de la Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, en Yakarta el miércoles. Según lo citado por la agencia Antara, los dos países están explorando oportunidades de cooperación que incluyen la gestión del aprendizaje, de la gestión de escuelas públicas y privadas, el desarrollo de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y la mejora de la capacidad de los estudiantes indonesios en High Order Thinking Skills o habilidades de pensamiento de alto orden. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, ahora les presentaremos un comentario con el tema Cuidando y manteniendo la tolerancia en Indonesia. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, el 16 de noviembre observen de cada año el Día Internacional para la Tolerancia. La Organización de las Naciones Unidas estableció en el año 1995 el Día Internacional para la Tolerancia e invitó a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, a celebrarlo con el objetivo de sensibilizar al público sobre la importancia de las actitudes tolerantes en el mantenimiento de las relaciones entre las comunidades. El Día Internacional de la Tolerancia comenzó a conmemorarse desde el año 1996. ¿Cómo pasa la tolerancia en Indonesia hasta ahora? Indonesia está conocida como una sociedad plural con aproximadamente 1.300 grupos étnicos con diversas culturas e idiomas. Indonesia también tiene 6 religiones reconocidas oficialmente por el Estado: el Islam, el protestantismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo y el confucianismo. Aunque varias etnias, idiomas, culturales y religiones, Indonesia todavía vive en armonía porque Indonesia mantiene los valores de tolerancia hasta ahora. Hay muchos ejemplos que muestran cómo se entrelaza la tolerancia interreligiosa en Indonesia. Entre ellos se encuentra el tema de conmemorar las festividades religiosas que se reconocen como festividades nacionales, aunque el número de seguidores de la religión es escaso. Indonesia, como un país que defiende los valores de la tolerancia, ha sido reconocido por el mundo. Varios líderes mundiales que han visitado Indonesia y elogiaron la tolerancia de Indonesia. Entre otras cosas, Barack Obama. El 44º presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, mientras hablaba en el 4º foro de la diáspora en Yakarta, en julio de 2017, apreciaba la tolerancia en Indonesia. El jefe consejero del líder espiritual iraní, Mohsen Araki, durante una visita a la oficina del vicepresidente Yusuf Kalla en diciembre de 2016, elogió a Indonesia por su capacidad de demostrar tolerancia entre las comunidades religiosas. Mohsen dijo: "Indonesia es uno de los países que es un ejemplo para vivir lado a lado, vivir la paz y la fraternidad". Sin embargo, Indonesia no está exenta de casos de intolerancia. Algunos grupos comunitarios en los últimos años han mostrado esa actitud. La debilidad de la aplicación de la ley se considera un desencadenante de la aparición de actitudes intolerantes distintas a las provocadas por factores económicos y políticos. Todos los componentes de la nación indonesia son responsables de cuidar, mantener y fomentar una actitud de tolerancia para que el futuro de Indonesia esté protegido del fanatismo entre los grupos. Por lo tanto, existe la necesidad de esfuerzos de varias partes, tanto del gobierno como de las organizaciones de masas, para preocuparse más y siempre inculcar valores nacionales, cuidar y luchar por una cultura de tolerancia y diversidad en Indonesia. Así que una Indonesia pacífica sin conflictos entre grupos no es solo un sueño. Así fue el comentario de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 15 de noviembre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de noviembre del año 1946. Se aprobó el Acuerdo de Linggarjati. El Acuerdo de Linggarjati fue un acuerdo entre Indonesia y los Países Bajos que comenzó el 22 de octubre de 1946. Las negociaciones se llevaron a cabo en el área de Linggarjati en Jawa Occidental. La delegación indonesia fue dirigida por Sutan Sjahrir y la delegación holandesa fue dirigida por Wim Schermerhorn. El resultado de las negociaciones fue que los holandeses reconocieron el poder de la República de Indonesia en Java, Sumatra y Madura. Ambas partes acordaron formar República de Indonesia Unidos. El Acuerdo de Linggarjati se convirtió en el primer tratado internacional acordado por Indonesia y los Países Bajos. Este acuerdo forma la base para acuerdos posteriores entre los dos países. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de noviembre de 1978. Un avión que transportaba a 249 peregrinos que volaban desde Jeddah a Kalimantan del Sur, Indonesia, se estrelló en el aeropuerto de Katunayake, Colombo, Sri Lanka. Un total de 175 pasajeros murieron en el accidente. El avión, que tiene el número de vuelo LL001 TFFLA, aterrizó en una granja de coco a 4 kilómetros del aeropuerto de Katunayake, limpiando más de 200 cocoteros. El avión originalmente iba a llenar la gasolina antes de continuar el vuelo a Surabaya. El informe oficial de las autoridades de Sri Lanka dijo que la posible causa del accidente fue que la tripulación no siguió el procedimiento de aproximación a la pista. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el año 1988. El Consejo Nacional de la Organización de Liberación de Palestina formalmente y unilateralmente declaró la independencia de Palestina. La Declaración de Independencia Palestina se declaró el 15 de noviembre del año 1988 en Argel, Argelia. La Cumbre de la Liga Árabe en 1974 designó a Organización de Liberación de Palestina, o PLO por sus siglas en inglés, como el único representante legítimo del pueblo palestino y reafirmó su derecho a establecer un estado de independencia urgente. PLO ha tenido la condición de observador en las Naciones Unidas como una entidad no estatal desde el 22 de noviembre de 1974, que otorga el derecho de hablar en la Asamblea General de la ONU, pero no tiene derecho. Después de la Declaración de Independencia, la Asamblea General de la ONU reconoció formalmente la proclamación y optó por utilizar la designación Palestina en lugar de la Organización de Liberación de Palestina cuando se refirió a los observadores permanentes de Palestina. En esta decisión, PLO no participa en la ONU en su calidad de gobierno estatal palestino. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia y Chile acuerdan aumentar la cooperación comercial y marítima. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el marco de la 33ª Cumbre de la ASEAN en Singapur. Durante la reunión, los dos jefes de Estado acordaron aumentar la cooperación en los campos de comercio y asuntos marítimos. El vicepresidente de Protocolo, Prensa y Medios de Comunicación de la Secretaría de la Presidencia, Bey Mahmudin, citó al presidente Joko Widodo el miércoles, diciendo que el año pasado el comercio de Indonesia con Chile aumentó un 22% y alcanzó los 278 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra es aún muy pequeña en comparación con el potencial de ambos países. En cuanto al sector comercial, Chile es el tercer socio comercial de Indonesia en la región de América del Sur. El presidente Joko Widodo dijo que con la existencia de un acuerdo de asociación económica integral o CEPA entre Indonesia y Chile, el comercio mejoraría significativamente. Según el presidente, en la actualidad Indonesia ha entrado en la etapa final de ratificación ICCEPA para el comercio de mercancías. Espera que esto pueda ser efectivo tan pronto como sea posible a principios del próximo año. El presidente Joko Widodo destacó que Indonesia estaba lista para continuar las negociaciones de comercio en servicios y el capítulo sobre inversiones de CEPA de Indonesia y Chile. Otro tema discutido fue sobre la cooperación marítima OCEAN, considerando que ambos países eran igualmente activos en temas relacionados con el océano. Chile fue sede de la conferencia de Nuestro Océano, o OCE, en el año 2015. Mientras Indonesia fue sede de Our Ocean Conference en octubre de 2018 en Bali y produjo 305 compromisos que contienen compromisos financieros por un valor de 10,7 mil millones de dólares estadounidenses. Algunas cooperaciones que Indonesia y Chile pueden mejorar son la lucha contra los desechos plásticos marinos y la gestión marina sostenible. Según el presidente, Indonesia tiene el compromiso de reducir los desechos plásticos marinos en un 70% por el año 2025. Indonesia puede cooperar en este campo porque sabe que Chile también tiene un programa de extracción de bolsas de plástico para empresas locales en el año 2020. El presidente Joko Widodo también espera que el memorando de entendimiento de cooperación en la pesca y la acuicultura, firmado al margen de la OOC de 2018, se pueda implementar de inmediato. Más allá, los dos líderes también acordaron aumentar la cooperación en el campo del manejo de desastres naturales. Al final de la reunión, el presidente Joko Widodo transmitió: Indonesia dio la bienvenida y apoyó el liderazgo de Chile en la cooperación económica Asia-Pacífico, o APEC, en el año 2019. Principalmente para profundizar la integración económica regional a través de APEC y superar la desigualdad digital. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos la Cueva de Lava en Purbalingga, Jawa Central. Manténganse sintonizado con nosotros, Voice of Indonesia, en www.voynews.id. Oyente, generalmente las cuevas en Indonesia están formadas por karst y están ubicadas en la ladera de las colinas, de modo que hay estalactitas y estalagmitas. Pero hay una de las cuevas en Purbalingga, Java Central, a saber la cueva de lava, que se clasifica como cueva volcánica. La cueva se forma a partir de la lava del volcán activo que se fundió y enfrió durante miles de años hasta millones de años. El proceso de enfriamiento de la lava hizo que su roca fuera dura y fuerte con color negro sin que apareciera estalagmita y estalagmita. El grosor de la roca puede alcanzar los 50 metros, de modo que esta puede sobrevivir a un temblor. La roca se encuentra en las colinas. Oyente, este objeto de turismo se llama Cueva de Lava porque hay muchos murciélagos en la cueva. La cueva de lava, o generalmente llamada Golaga por la población local, tiene alrededor de 1,5 kilómetros de largo y 900 metros de altura sobre el nivel del mar. Por eso, la cueva tiene aire fresco. En la cueva hay 14 cuevas pequeñas como Slamet Pancuran, Sendang Slamet, Dada Lava y muchas otras. Oyente, además de disfrutar de la belleza de la cueva natural, el gobierno regional de Purbalingga hace que este destino turístico sea más interesante. Desde que este turismo ha operado, un día después del Eid al-Fitri en 2018, este destino turístico ofrece un puesto de café único en la cueva. Debido al puesto de café, la visita de los turistas aumenta drásticamente. Esto se puede ver en los datos proporcionados por el jefe de turismo deportivo y turismo, Prayitno. La instalación es adecuada para los turistas que desean liberar su fatiga después de recorrer la cueva. Tomar una taza de café caliente, disfrutando del éxito paisaje de la cueva decorada con coloridas lámparas que se encienden alternativamente, es una experiencia inolvidable. Oyente, tanto el interior como el exterior de la cueva son administrados por el gobierno local. La puerta de entrada consiste en un arreglo de ladrillos para que parezca una puerta en la era del reino de Majapahit. Al ingresar el complejo, los turistas pueden ver un piso de césped y pinos sombreados. El lugar está destinado a los turistas para tomar una foto. Dado que este objeto de turismo ha sido administrado por el gobierno local, el acceso a la cueva de lava es bastante fácil. Si va desde la ciudad de Purbalingga, tiene una distancia de 27 kilómetros. Llegando a la calle de Raya Purbalingga, Pamalang, hay un cruce con el tablero de señales. De acuerdo con la dirección, el viaje continúa hacia el norte hasta 3 kilómetros. Les sugerimos que venga aquí por la mañana. La cueva está abierta desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. El boleto de entrada es relativamente barato. De lunes a viernes solo cuesta 6.000 rupias por persona o menos de un dólar estadounidense. Mientras que el fin de semana es de 7.500 por persona o menos de un dólar estadounidense. Bueno, oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados escuchas, ahora la miscelánea. La miscelánea de esta edición presenta información sobre Garuda es aerolínea más oportuna de Asia Pacífico. Manténganse en sintonía con nosotros en www.wenews.id. Estimados oyentes, la orgullosa noticia proviene del mundo de las aerolíneas indonesias, donde Garuda Indonesia, la aerolínea nacional de Indonesia, ha sido nombrada la aerolínea más oportuna de Asia Pacífico. El último informe de análisis de los vuelos de OAG en octubre de 2018 muestra que la aerolínea de Garuda Indonesia es la aerolínea en Asia Pacífico que lleva a los pasajeros a sus destinos a tiempo. Official Airline Guide o Guía Oficial de la Aerolínea es una agencia de calificación independiente on time performance o en rendimiento a tiempo. Garuda Indonesia es líder entre las principales aerolíneas de Asia Pacífico, aerolíneas con 10.000 vuelos o más, que las aerolíneas con 90.4% de los vuelos a tiempo. En segundo lugar, hay aerolíneas japonesas con 88.6% del vuelo a tiempo. En su informe mensual On Time Performance o Rendimiento a Tiempo, OAG, o Guía Oficial de la Aerolínea, destaca las aerolíneas y los aeropuertos, tanto grandes como pequeños. On Time Performance, o rendimiento a tiempo, juega un papel importante para determinar si es probable que los pasajeros reserven vuelos con una aerolínea, por lo que saber qué operadores son los más capaces de cumplir con el horario puede ser muy útil para los turistas que tienen una fecha límite. Cada mes, OAG, o Guía Oficial de la Aerolínea, publica una on-time performance mensual que detalla las aerolíneas más oportunas de todo el mundo. On time performance o rendimiento a tiempo se puede ver en los vuelos que llegan o salen al menos 14 minutos y 59 segundos de la hora programada, incluidos los vuelos cancelados. Guía Oficial de la Aerolínea tiene la red de datos de viajes aéreos más grande del mundo, que incluye bases de datos de horarios definitivos de más de 900 aerolíneas y más de 4.000 aeropuertos. Con esta base de datos, la información de estado de vuelo más extensa en el mercado es procesada por Guía Oficial de la Aerolínea. Guía Oficial de la Aerolínea maneja más de 57 millones de registros de renovación de estado de vuelo por año, procesa 1.4 millones de solicitudes y continúa brindando más de 35 millones de actualizaciones dinámicas de estado de vuelo todos los días. Bueno, estimados escuchas, este fue la edición de Miscelánea de esta vez sobre Garuda como la aerolínea más oportuna de Asia Pacífico. Nos reunimos de nuevo en la próxima edición de Miscelánea.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. En esta edición del mundo musical, RRI World Service Voice of Indonesia les presentará canciones pop nostálgicas de la cantante Ruth Sahanaya. Comenzando la reunión, les pongo una canción de Ruth Sahanaya titulada Kaulah Segalanya, o en español, Tú Eres Todo. Feliz escucha y se queda con nosotros en www.boinyos.id o frecuencia onda corta 3325 kHz. Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Kaulah Segalanya de Ruth Sahanaya. La cantante, que familiarmente se llama Ute, es un cantante principal que comenzó a participar activamente en el mundo de las votaciones indonesias desde 1987. Su primer álbum titulado Seputih Kasih, lanzado en 1987, tuvo un gran venta en el mercado. Su nombre brilla aún más cuando canta la canción titulada Kaulah Segalanya, o Eres Todo. Esta canción habla sobre alguien que piensa que la persona que ama es todo, porque esa persona ha hecho que su vida sea más valiosa. La canción que golpea esta vez todavía es buena para escuchar. Algunos músicos también suelen arreglar la canción Tú Eres Todo o Kaulah Segalanya. Uno de ellos es Claresta. Oyentes, aquí pongo la canción titulada Keliru de Ruth Sahanaya. Feliz escucha.
Akhiri
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Keliru, cantada por cantante Ruth Sahanaya. Esta canción es también uno de los éxitos de la cantante Ruth Sahanaya, o Ute. Esta canción cuenta la historia de una relación entre dos enamorados que ya no pueden estar en línea porque uno de sus compañeros tiene otro amada o amado. Cuando se enteró de esto, optó por terminar la relación. Esta exitosa canción también fue arreglada nuevamente por una talentosa joven cantante, Monita Tahalia, con la versión de jazz. Oyentes, le pongo otra canción de Ruth Sahanaya titulada Bawa Daku Pergi o Lléveme Lejos. Feliz escucha.
Terima kasih.
Oyentes, este fue la canción Bawara Ku Pergi, cantada por Ruth Sahanaya. Para cerrar el segmento del mundo musical de hoy, presento otra canción de Ruth Sahanaya titulada Andaikan Kau Datang Kembali, o en español, Supongo que vuelves. Feliz escucha y nos vemos.
desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.